Hola, 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 mis queridos oyentes, les agradezco su concurrencia al acto de mis habladuras, si existe esa palabra, o si no, tampoco está mal, porque yo me invento acá mis palabras. Ahora, sí, regresan. A ese idioma único del español hace falta hablar otra vez en ese idioma más alegre que el alemán, que ese alemán me está poniendo un poco triste, me está bajando el humor hablando demasiado en alemán los últimos episodios de mi Tischlein Deck Dich podcast. Por eso les doy la bienvenida acá en español otra vez en mi podcast Mesita Cubrite número 11. Y sí, hablé de muchas cosas que ni siquiera me acuerdo bien cuáles fueron esas cosas. Porque ya hace mucho que no publiqué un episodio del Mesita Cubrite. Pero bueno, hoy vamos a progresar un poco más. Y aunque sí, estoy un poco harto ya de hablar sobre la pandemia, tanto. Grabé en total hasta ahora 15 episodios exclusivamente sobre la pandemia en alemán. Y todavía no pude mejorar el debate público, no pude mein Stempel, ¿cómo se dice? Impreso, hacer mi sello en ese debate. No, todavía mi podcast no es tan conocido como debería ser en un producto tan excelente, pero bueno. Por eso voy a fugarme a ese otro lenguaje, mucho más hermoso y mucho más adecuado para expresar mis pensamientos filosóficos. Tal vez ya se dan cuenta que acá están oyendo algunos animales, algún pajarito. Y sí, un gallo está llamando. Un gallo. Y unos pajaritos. ¿Por qué estoy acá en Argentina en Misiones? Y sí, hace muchísimo calor. Como digamos 35 grados ya, aunque estamos en la mañana todavía, pero va a subir más y más, siempre a 38 grados acá. Y sí, demasiado caluroso para siquiera visitar las cataratas, creo. Por eso hace falta hablar, aunque no puedo hablar tan rápidamente hoy, porque toda la vida se está frenando un poco, desacelerando un poco con ese calor. Y sí, vamos, con esas palabras introductorias, ya basta. Estoy acá, sí. Mi novia también me dijo eso. Ella me dijo que siempre parezco más alegre hablando en un podcast en español que en alemán. Y por eso hace falta, porque ese tema me está runterziehen, se dice. Buenísima idea de la que hablé con mi novia también, de empezar un podcast para estudiantes de alemán que quieren aprender un poco. Por eso siempre acá les puedo comentar algunos vocabularios, algunas palabras como ese runterziehen, es como bajar, pero bajar en un sentido metafórico, bajar el alma, bajarme el humor, ese me está runterziehen, sí. Y bueno, con eso nos dedicamos ahora realmente a la pandemia que tanto nos preocupa en Alemania, por lo menos acá no tanto lo que veo. Acá en Misiones, no. La gente, alguna gente está yendo sin barbijo. Los choferes en los colectivos, los empleados en las tiendas, algunos sí andan así. Y está buenísimo porque sí. Con ese calor creo que es muy probable que alguien se esté desmayando. Si está poniéndose una mascarilla todo el día, sería una locura, me parece. Pero bueno, aún así hay mucha gente que está yendo con... Ah, bueno, yo digo mascarilla porque mi novia lo dice así, ella es peruana, claro. Acá se dice barbijo, pero ese de barbijo no me parece tan lindo como esa mascarilla. Mascarilla. Sí, alguna gente lo vimos. La vimos en las cataratas puestas con barbijos, con mascarillas, bueno, con los barbijos. Aún allá, cuando sabemos que en el aire libre está mucho menos el riesgo de contagio y con temperaturas altas está aún menor ese riesgo. Pero sí, está bien si cada uno puede protegerse como quiera, pero no deberíamos establecer todas esas leyes como es obligatorio llevar mascarilla. Pero bueno, ahora vamos y ya me estoy poniendo de mejor humor. Ya noto que eso realmente me cura, me hace bien hablar en español para sacarme esa depresión alemana que siempre... Si yo la explico así, que el invierno de Alemania nos induce unos pensamientos negros, pensamientos oscuros, digamos, pensamientos melancólicos. Y ahora vemos las consecuencias en Austria. Austria, el día de ayer, hoy es el 22 de enero 1900, no, 2022. Pero sí, pareció que ayer fue 1933 en Austria, porque ellos establecieron la vacunación obligatoria para todas las personas. Y bueno, me parece sí una medida un poco, digamos, sí, uno puede llegar a no equiparar eso con el fascismo, no decir que ya es lo mismo que lo que hicieron los nazis, pero sí nos llevan en una dirección que deberíamos pensar bien si eso no es un poco semejante. Pensar así que tú como individuo no deberías preocuparte tanto por tu salud, sino por la salud del pueblo. Tú estás como una pieza en ese gran pueblo y debes hacer todo para apoyar la gran salud del pueblo. Y ese pensamiento también es así en Alemania ya hace meses se discute así, aunque no creo que vamos a establecer la vacuna obligatoria, pero sí se está discutiendo. Mucha gente de izquierda también, también lo están fordern, exigir, fordern, tomen notas los que quieran aprender alemán, están exigiendo, están llamando los de izquierda que saquemos una ley para una vacuna obligatoria. Bueno, los datos científicos no apoyan esa, hay mucho, mucho que decir. Por ejemplo, que está más alto la incidencia, está más alto los casos en los que están vacunados, los que tienen solo dos dosis tienen un mayor riesgo de contagiarse, según todo lo que sabemos, los datos, aunque siempre tienen que hacer los tests solo los no vacunados, porque eso ya lo conté de la regla de 3G, donde todos lugares, restaurantes y todo demás donde los no vacunados todavía están permitidos de entrar, pero sí tienen que hacer un test cada día. Por eso el volumen de test está mucho más alto en los sin vacuna. Los con vacuna no tienen que hacer muchos test, pero aún así vemos que detectan mucho más casos de COVID en los vacunados con solo dos dosis. Y en los que tienen la dosis de refuerzo, ahí sí está bajando el riesgo de contagio, pero ¿por cuánto tiempo? Por algunos meses sí, pero después ya no. Y aún así puede servir la vacuna, claro, que no quiere decir que está mala, porque está evitando los schwere Verläufe, bueno, una enfermedad grave, un transcurso grave. Eso sí podría, según los datos de los hospitales, sí está evitando eso, pero no está evitando el contagio a largo plazo, sino parece que está aumentando todavía el riesgo de contagiarse. Y eso, claro que no es debido a eso, claro que no está debido a eso, un efecto estadístico. Claro, es mayor la cantidad de la población vacunada, no, pero cuando lo tomamos en relación, todo eso, los vacunados, en relación al porcentaje del pueblo que está vacunado, los casos de los no vacunados en relación al porcentaje de la población no vacunada, y bueno, todo eso sí nos indica que sí es mayor ese riesgo de contagiarse en los que tienen solo las dos dosis, según esos datos oficiales de Alemania. Y bueno, aún así se discute esa vacuna obligatoria, que es una locura cuando debería ser una decisión privada. A lo que iba, que ese pensamiento que parece un poco fascista es ese que no tomes una decisión por ti mismo. Bueno, estoy hablando como con ese ti, claro, con mi novia, por vos mismo, digamos. Tratemos de acostumbrarnos acá al habla argentino. No tomes esa decisión por vos mismo, sino toma la decisión por todo el pueblo, para proteger también a los demás. Y eso puede ser perjudicial cuando sí, lo vimos que estamos vacunando ya los niños. Es una locura pensar que es tan grave esa enfermedad para niños. Simplemente no es tan grave, sino puede ser para algunos que ya tienen condiciones previas. Para esos niños sí puede ser que esté un poco grave contagiarse con el COVID, pero para la gran mayoría de los niños no es ni siquiera un riesgo menor contagiarse, y les sirve para inmunizarse para el futuro. Está mucho mejor esa inmunidad natural que la vacuna, según todos los datos, y mucho mayor es ese efecto en los niños, porque su sistema inmune trabaja mucho mejor que en los adultos, los ancianos. Y bueno, según todo eso, no hay una base científica para apoyar las cerraduras de los colegios, como los vimos en Alemania. Y sobre todo, ahora están dando las vacunas a los niños, ya hace medio año, a los menores de 18, y ahora desde algunos meses también a menores de 12. Hasta 5 años lo están dando, y hasta mucho menos. Están diciendo ya, sí, también los bebés de 1 año, 2 años, también ellos deberían recibir la vacuna. Es realmente, no sé, si sí, yo no puedo entender completamente en qué se basa todo eso. Es una histeria, digamos, como dicen los americanos. Allí se habló mucho de ese término de la histeria ma masiva, histeria de las masas. O la psicosis de la masa. De eso se habló en las últimas semanas en Estados Unidos. Les recomiendo ese podcast de No Agenda, que es un podcast de dos chicos un poco mayores ya, pero Muy bueno ese podcast, aunque no son de izquierda, pero tampoco de derecha, digamos que sí, son centristas, dicen que quieren ser un apéndice independiente, sí, quieren ser así, por eso se llaman No Agenda, que no tienen una agenda como tienen todos los canales de televisión. Esto nos indica ese nombre que todo lo que vemos en la tele tiene una agenda secreta, pero ellos por lo menos tratan de decir las cosas así como les parece, sin una agenda oculta. Y bueno, sí, por eso escuché eso de la psicosis masiva, la psicosis de las masas. Y sí, me parece que ese es el verdadero fenómeno medicinal que estamos viviendo y que está poniendo en peligro todas nuestras vidas. No tanto el COVID, que sí también es una enfermedad real, pero no tan peligrosa como supone ese discurso. Sobre todo, no tan peligroso para toda la población. Claro que para los ancianos, para los mayores de 60 y también sobre todo para los hombres. Les afecta muchísimo, dijo mi novia que por una cuestión de la regla del periodo femenino, eso siempre fortalece su sistema inmune. Esa fue la hipótesis de ella, que por eso no es tan grave la enfermedad en las mujeres, porque ellas tienen un sistema inmune mucho mejor. Por esa de la regla, no sé cómo, las hormonas, y bueno, los hombres no somos eso, está mayor el riesgo, que como 65% creo, o algo así, sí, es significativo esa diferencia entre los géneros. Y, pero claro, que esa es una de las, un factor de riesgo ser masculino, y el otro más grande es el de ser anciano. Esos dos, y un tercero puede ser, claro, los tener condiciones previas, pero eso aplica sobre todo para los más jóvenes. En los jóvenes vemos que sí puede ser peligroso, sobre todo para los con condiciones como diabetes, como adipósitas. Ahí sí, pero más, si vemos las estadísticas, les recomiendo que busquen un poco en internet. En Twitter encontré unos accounts buenísimos en alemán que están publicando cada día datos medicinales, datos estadísticos, que está buenísimo informarse así, no con esas grandes periodos, canales televisores. Y sí, vemos que hay una muy gran diferencia entre la peligrosidad, entre cómo afecta a los ancianos que cómo afecta a los más jóvenes. Y eso se puede comparar, por ejemplo, con eso del cáncer mamífero, cuando sabemos que para las mujeres es mucho más peligroso, como uno en cada 8 mujeres lo lleva, bueno. El riesgo para una mujer de no sé, contraer esa enfermedad en toda su vida es como el 12%, que es altísimo, parece, pero para los hombres sí, también existe los casos, pero es mucho menor. El riesgo es como 1 en 800 personas, así que es como mucho menos que 1%, es como 0.1% más o menos, sí. Y sabiendo eso, cada persona que está apta para pensar debería saber que sería una boludez ahora calcular un promedio para todas las personas diciendo sí, hombres y mujeres, las tomamos todos juntos y calculamos el promedio, cuál es el riesgo para una persona, no importa el género, para una persona de contraer esa enfermedad del cáncer mamífero. Y calcularíamos algo como el promedio entre 12% y 0,1 sería como 6%, digamos. Sí, y diríamos eso, el riesgo para una persona es el 6% y sería una boludez. Cada uno sabe que eso no es así. Tenemos que diferenciar cuando hay una diferencia tan grande. Pero justamente eso está pasando con el COVID. Están muy preocupados esos padres en Alemania por sus niños, por los colegios, diciendo que sí pueden haber efectos de long COVID, que no se saben todavía qué son, pero sí dicen que podrían afectar muchísimo a los niños y por eso hay que tomar todas esas medidas. Y sí, lo que me parece un poco boludo decir que ahora tenemos que proteger a toda la población vacunando a los niños. El argumento por qué están vacunando a los niños no es que estén protegiendo a ellos mismos, sino que con la vacuna estamos protegiendo a toda la población. Bueno, están diciendo que no hay una tasa de vacunación suficiente, como es 70% en Alemania. Y sí, de alguna manera no es suficiente, no sé por qué, pero están diciendo por eso hay que vacunar también a los niños para proteger a los más ancianos. Y es un argumento no tan válido, pero bueno, deberían calcular que sí hay efectos de las vacunas, riesgos de la vacuna podrían ser mayores para esos niños. El peligro de vacunarse sería mayor que el peligro de contagiarse con el COVID, cuando sí existen esos casos de daños por una vacuna. Pero sí, claro, para una persona mayor ese peligro no es tan grave como el peligro que le impone una infección de COVID. Pero para un niño sí podría ser que está mal vacunarlo, ¿sí? Pero escuché una teoría conspirativa en ese podcast de No Agenda, siempre están hablando así de las teorías conspirativas. Y si estaba bien en ese momento pensar conspirativamente para explicar algo de lo que vemos, porque no se puede explicar con los datos científicos, para explicar todo ese fenómeno social que vemos, que la gente, sobre todo en Alemania, está aceptando esas medidas injustas, irracionales, como las cuarentenas, los lockdowns. Está aceptando todo eso, los barbijos. Sí. Pero lo que dijeron ellos en el No Agenda fue que es necesario para una vacuna legalmente para obtener algún estatus de que están indemnes, de que están inmunes, digamos, de alguna persecución legal. Un momento, tengo que buscar una palabra. Bueno, dijeron ellos que existe una ley, algo así, que están eximidos las grandes empresas farmacéuticas de que estén percibiendo jurídicamente, pero solo cuando una vacuna también se aplica en niños. solo entonces están eximidos. Y por eso estamos viendo eso de vacunar a los niños. Porque no tiene tanto sentido en sentido médico como de proteger a los niños, pero no están protegiendo a las grandes empresas para que no se estén persiguiendo. Cuando después haya daños de la vacuna, sí, después se puede decir, según esa ley, bueno, ya está, una vacuna que se aplica también en niños está eximida de toda persecución legal. Pero bueno, con eso dejamos el mundo conspirativo. Esas son cuestiones que se deben investigar y yo sí estuve muy muy optimista. Estuve muy optimista, digamos, como dije en el último episodio, de que todo eso se va a investigar científicamente y vamos a aprender más. Pero sí, hay que pensar, si todo sigue así como ahora en Alemania, no sé si alguna gente va, solo si hay grandes manifestaciones, como ya lo vimos. Ahora yo también estuve allá en las protestas antes de irme a Argentina, sí, participé un poco en esas protestas. Y sí, yo lo creo en eso, que solo cuando hay esos tipos de protesta contra esa locura pandémica, una pandemia teatral, estamos haciendo restricciones que son en gran medida injustas, en vez de imponer a los recursos para proteger a los más vulnerables, los ancianos. Y bueno, por eso digo que es una pandemia teatral, es una pandemia de teatro, como decimos que hay que parar toda la vida cuando ni siquiera es posible. Sabemos que están siempre todavía entrando y saliendo los grandes camiones con los víveres, con todos los productos de tecnología, que no sabríamos vivir. Y sí, pero siempre hablamos de los lockdowns, de parar todo el país. Bueno, simplemente no es así, no se va a parar nada. Y es como un teatro para decir a la gente, sí, sí, estamos haciendo algo. Pero ese algo ni siquiera sirve para luchar contra la propagación del virus. Bueno, así, por eso digo que solo cuando la gente vaya a protestar se va a cambiar algo y van a investigar esas cuestiones, que por sí mismos los políticos no van a tener un motivo por el cual investigar los hechos científicos, porque a ellos les conviene que todo siga así. Que todos sigan así un poco miedosos y digan, bueno, está justificado todo eso, todo ese estado de emergencia, estado de medidas muy autoritarias, sí. Bueno, ahora vamos con los hechos. Aquí tenía algunas estadísticas, por ejemplo, dice acá, ese account de Twitter, el que estoy siguiendo, que se llama Realismo del Corona, que en la cuarentena también es una medida que se debería hinterfragen. Como hinterfragen es como cuestionar, ¿sí? Porque dice él, es una injusticia grande encerrar a alguien cuando solo el 12% de ellos son positivos. Bueno, eso fue antes, claro que había la cuarentena también para toda persona en contacto, decían. Por eso los que sí tuvieron contacto, yo también una vez estuve en cuarentena en 2020, y sí, ni siquiera es realista que te estés contagiando solo porque estés en el mismo cuarto con una persona. Sí, podría ser, pero no en todos los casos, y te mandan a cuarentena. No importa si estás positivo, pero mucho más, solo el 30% de los que son positivos, dice, son contagiosos. Sí, también eso escuché, que a esos super spreaders. La pandemia se propaga por esos eventos de super spreaders. Dice que algunas personas lo emiten muy cantidades muy grandes de virus y otras casi nada. Es como escuché de un virólogo alemán, Alexander Kekule, diciendo él que el 70% de la gente está terminando una cadena de contagio. O sea, la mayoría de la gente que se contagia no está dando el virus a otras personas, sino solo el 30%. Y también de ese 30%, solo una cantidad muy menor está emitiendo esas grandes cantidades del virus, y ellos están tal vez contagiando a 5 o 10 personas. Y así se propaga la pandemia, pero siempre el 70% de los contagiados ni siquiera va a reproducir esos contagios, sino que va a terminar la cadena de contagio, va a ser el último en esta cadena que se contagia. Está muy interesante eso, se debería investigar más. Bueno, por eso de la cuarentena es cuestionable, pero mucho más lo que dice ese account Realismo de Corona. También los contagios muchas veces pasan antes de la cuarentena o mientras que estén en cuarentena. Eso sí, en los hogares mismos también hay un alto riesgo de contagio porque estamos en un espacio cerrado, y por eso todo eso de las cuarentenas y también de las cerraduras de los colegios no tiene sentido cuando los niños entonces van a contagiarse en su casa, los que estén trabajando en el home office, en la oficina de la casa, también allá podrían tener un riesgo mayor de contagiarse. Y eso se debería investigar con estudios muy grandes, pero los políticos, por lo menos en la Alemania, no quisieron hacer esos estudios. Ya estamos 2 años en la pandemia y ellos ni siquiera quisieron hacer así un estudio para probar eso, dónde pasan los contagios. Y esto me indica que ellos ni siquiera quieren saber. Ellos están contentos así porque la gran mayoría de la gente es como un rebaño de ovejas que siempre va a seguir lo que dicen la tele, lo que dicen los políticos, aunque sí, dicen que los políticos son unos mentirosos, no tanto como en esos países acá en el sur. Claro que acá la gente habla mucho más así, que dicen que son corruptos los políticos, pero en Alemania sí hay, digamos, una confianza más alta en los políticos, pero aún así no es tan alta la confianza. Pero en esos casos, en una gran crisis, el gran rebaño siempre va a querer volver a esa confianza y decir, bueno, esa vez sí podemos confiar a ellos. Bueno, y por eso, por esa confianza injustificada, no se va a investigar nada. No. ¿Por qué entonces se aprendería algo de la pandemia y eso tal vez no vendría a favor de esas medidas muy idióticas, de medidas Maßnahmen? Se habla siempre de los Maßnahmen en alemán, las medidas drásticas. Veríamos que no tendrían una base la mayoría de estas medidas. Tal vez sí, el barbijo, tal vez veríamos que sí puede ayudar, pero no lo sé. Tal vez sería mucho mejor decir que, bueno, ahora en invierno por lo menos hay que llevar barbijo, siempre en el tren, el trabajo y todo en espacios cerrados, digamos. Y con eso, cuando la gente estaría disciplinada, tal vez eso sería mucho mejor que todas las demás locuras que vemos. Pero no lo sé, eso también de las mascarillas, hay estudios que contradicen eso y dicen que estas mascarillas no ayudan tanto, no aportan tanto seguridad y también sería un sentimiento de seguridad falso decir siempre a la gente que use barbijo y ellos se van a sentir seguros, pero bueno, no se sabe. Ahora vamos con eso. Hay acá un diagrama de la ola de COVID. La incidencia está subiendo, los casos están subiendo muchísimo en el año de 2020. Estamos acá y vemos el colmo, el apogeo de lo vemos en el 23 de diciembre de 2020. Eso contradice a las expectativas porque en Navidad, claro que la gente está viajando mucho, yo también visitando a los abuelos, están reorganizándose todas las redes de contactos sociales, no las redes sociales en internet, claro que eso no es la esfera social de verdad, sino la que donde la gente realmente está en contacto físico. Y se debería esperar que sí, veríamos que está subiendo mucho la ola en ese tiempo de Navidad, pero no pasó eso, estaba subiendo en Alemania en ese tiempo, en diciembre, todo el tiempo. Pero también es necesario destacar que nunca fue un crecimiento exponencial, como siempre dicen en las noticias, simplemente no es verdad que nunca se probó eso de que fuese exponencial ese crecimiento. Sí, alguna vez puede ser muy grande, pero no exponencial. Pero bueno, y vemos que el 23 de diciembre es el apogeo y después está bajando la ola. Y eso sí, contradice a todo lo que podríamos esperar y nos indica que no entendemos tanto de esos fenómenos naturales de la virología y la inmunología y la epidemiología. Pero en ese discurso, en ese tiempo de hoy en día, estamos como creyendo en la ciencia como en una religión, diciendo que ella ya nos va a salvar, ella sabe todo. Cuando en algunos campos de la ciencia sí, estamos muy avanzados, pero en otros no sabemos simplemente ni siquiera la base de los hechos. Sabemos tal vez un 30% de lo que está ocurriendo, nos podemos explicar, pero los virólogos tienen que fingir que ellos se lo saben todos. Y sí, es muy, muy frappierend, se diría. Es frappante, frappierend. Bueno, que dice ese account co coronarialismo que no es tanto un fallan, no es tanto fallan, es un fallar. Disculpen, debería hablar ahora, sí, fallar, claro. Ahora vamos con esos hechos. Los hechos no son mi campo, yo soy filósofo, pero ahora con esos hechos de las ciencias exactas, ciencias naturales, la matemática, acá vemos, sí, está fallando la ciencia, dice ese usuario de Twitter, que admiro muchísimo por su trabajo. Allá está fallando la ciencia en primera línea y no la política, la justicia, que está haciendo juicios también muy irracionales, pero apoyándose siempre en esa ciencia. Y no la política tanto está fallando, tampoco los medios, que yo siempre estoy criticando duramente, claro, los medios de comunicación, pero él dice que en primer la línea está fallando, la ciencia misma, porque ellos están creyendo como tienen toda una base científica, lo que hacemos que realmente podríamos frenar, quebrar una ola, como siempre se dice, die Welle brechen, quebrar la ola. Se habla de eso muchísimo, que realmente podríamos hacerlo por nuestras acciones cuando no sabemos por qué se frena una ola, no sabemos simplemente. Y por eso es un gran fallo, es un gran están apostando a impostando, bueno, esos científicos. Bueno, ahora vamos a algo más. Claro, otro diagrama con las dos olas. Sí, los puedo poner en los show notes, debería ponerlos allá, los show notes, si me acuerdo. Tenemos acá un diagrama de Polonia y de Alemania. Y vemos que están subiendo las dos líneas, están subiendo muchísimo en octubre y noviembre de 2021. Están subiendo, subiendo esas olas en ambos países. Parece como está como en línea, está como ¿cómo se dice? Sincron, está como sincronizado, paralelizado, sí, algo así. Está siempre casi lo mismo. Y vemos que en algún momento estamos alcanzando el apogeo de la ola. Y es casi el mismo momento. Es casi un movimiento síncrono en los dos países. Aunque en Alemania tuvimos todas esas reglas, esos datos ahora son de hace 3 meses, tuvimos todas esas reglas de 3G, como dije, de, bueno, excluir los no vacunados de algunos lugares públicos. Esa es la regla de 2G, que estamos realmente segregando la gente, estamos excluyendo ellos, impidiendo que entren en algunos museos, restaurantes, bares. Y también lo que se estableció ahora realmente es muy loco. Se estableció ahora en enero en Alemania la regla de 2G en el mismo parlamento, en el Bundestag, en el parlamento de Berlín. No pueden entrar los legisladores que fueron electos democráticamente, pero no están permitidos de entrar en el parlamento. Como Sahra Wagenknecht, que la política que yo admiro más, política del partido de izquierda, ella creo que no tiene la vacuna y por eso no está permitido que entre en el parlamento. Eso es realmente muy indemocrático. Bueno, no sé qué decir de eso. Es realmente loco. Pero claro, con estos datos que vemos acá, vemos que las dos olas de Polonia no tuvo casi ninguna medida, no tuvo todo eso, todas esas reglas teatrálicas de 3G no existían en Polonia y aún así bajó la ola. Y eso nos indica que es un fenómeno natural, que no entendemos bien las causas y sería interesante para alguien con un ambiente de científico, con alguien curioso. Sería interesante hacer una hipótesis y pensar en cómo sería, pero hoy en día no estamos tan científicos, sino somos más religiosos. Tenemos esa religión de la ciencia, creyendo que ya sabemos todo cuando solamente confiamos a los científicos. Y el próximo diagrama de coronarialismo dice que hay una catástrofe en los casos de anorexia. Hay un crecimiento del 30% en los casos de anorexia en 2021, en comparación con el año de 2020. Y la anorexia no es una enfermedad como de... No es tan... una enfermedad tan moderna, digamos, que siempre en las últimas décadas estaba muy estable. Estaba siempre la prevalencia en lo mismo, siempre la cantidad de personas con esa enfermedad, siempre más o menos en un nivel igual, pero ahora subiendo muchísimo. Y eso nos indica una hipótesis que es causado por la pandemia, pero no por el COVID como fenómeno biológico, sino por los efectos políticos, sociales de todas esas cuarentenas, de que la gente está tan aislada, tiene que quedarse en casa, está más deprimido tal vez. Y sí, también es una enfermedad letal que está dañando mucho a la gente, está también llevando a muertos. Sobre todo también los niños, sí. Ahí también vi una estadística para niños, había un sube de como 400%, está 4 veces más alta la tasa de intentos de suicidios en niños, también la tasa de maltratos por parte de sus papás, también eso, violencia familiar está subiendo muchísimo, todo eso, sí, por la causa de esas cerraduras de colegios. Y también adipositas, dice acá. Los niños también tienen más adipositas ahora que antes. 60% más. Bueno, eso es lógico, sí, claro que eso va a pasar cuando cerramos los colegios por un año o no sé por cuánto. Las universidades también. Y bueno. Sí, ahora vamos. También. Bueno, ahora realmente. Sí, tengo que hablar de otras cosas, sobre esa cosa que vi ayer. Me dijo mi novia que acá en Argentina se utilizó muchísimo esa vacuna de los rusos, que se llama Sputnik. Sputnik, acá sí se utilizó, pero en Perú no tanto. Allá estaban comprando la de Pfizer, la de la empresa alemana también. Es una colaboración americana-alemana de Pfizer y BioNTech. Y sí, pero salió recién ayer, creo, salió ese estudio de un laboratorio italiano, que ellos constataron que la vacuna de los rusos de Sputnik produce el doble de los anticuerpos que la vacuna de Pfizer. Parece que está mucho mejor esa vacuna de los rusos, pero ni siquiera está aprobada en Alemania. En Alemania no está aprobada en algunas vacunas, la de los chinos sí. Se aprobó ahora una de una empresa india, creo, la Sino, no sé cómo, pero por ejemplo la Sinopharm, que también se utilizó en Perú, en Sudamérica mucho, no lo aprobaron ya por cuestiones políticas. Pienso que quisieron realmente ayudar más a esas empresas alemanas y americanas. Y bueno, es una vergüenza que se esté así jugando con la salud de la gente solo por cuestiones económicas, solo para no ayudar, para no comprar algo de los chinos o de los rusos. Y es muy injusto ahora que vemos el estatus de un vacunado en Alemania. Es, sí, uno que tiene la vacuna de esas
pocas vacunas que están aprobadas en Alemania, en la Unión Europea, pero hay mucho más vacunados en el mundo, en China, en Sudamérica, que simplemente no, que sí están vacunados contra el COVID, pero que en Alemania no contarían, no cuentan como vacunados, y cuando viajarían a Alemania se les diría que no, que no, no sé cómo sería. Acá sí, en Argentina es muy bueno que a mí me aceptaron como extranjero, aunque yo solo tengo esa vacuna de Johnson & Johnson, que no se usa tanto acá en Argentina, solo tuvo una aprobación de emergencia, una aprobación, bueno, no tan, no se usó a gran escala esa vacuna acá, pero en Alemania sí. Y, pero dicen las leyes argentinas que sí está bien siempre y cuando esté aprobada la vacuna en el país de origen del turista, entonces puede ingresar al país. Y por eso yo también pude ingresar sin hacer cuarentena. Pero en Alemania no sé cómo es, simplemente es una locura. Un turista argentino tal vez debería vacunarse otra vez con la Pfizer si tiene solo la vacuna rusa. Y cuando vemos ahora, según ese estudio, que está protegiendo más la vacuna rusa. Pero por eso dije eso de las, de los estudios científicos, que sí van a salir muchas cosas. Pero tenemos que también difundir esas, esos conocimientos científicos. Hace falta hablar con los familiares que están en algunos casos muy sometidos a esa locura, a esa psicosis, la histeria de las masas, la formación de masas, como dicen en Moderna. Por eso hace falta hablar y tratar de curarlos un poco de eso. Bueno, pero ahora vamos con algunos pensamientos filosóficos, si es posible. Sí, acá escribí un texto que está interesante. Vamos, escuchamos un poco de música primero y después voy a seguir si puedo, si tengo la fuerza. Me pongo acá una dosis de refuerzo, refuerzo musical. Pero sí, está duro hablar tanto en ese calor. Estoy como en una trance. Pero eso sí, son pensamientos filosóficos que hacen falta ahora. Y bueno, disfruten esta canción que voy a poner ahora, La Mar, de The Beautiful Girls. Las chicas lindas serán esa banda. Beautiful Girls, La Mar.
Chances, earn myself an even score, try to learn my lessons well. And I don't have the answers for those questions anymore. Only love can be both heaven and hell. So sturdy up your heart, for the road is long ahead. Be with you even though we're apart, but your road is yours to tread. And so it goes, and so it goes, and so it goes. Slows your mind, so it goes. hold on this ocean. Give her all my stronger years. Give my wife my devotion. When she died, the ocean my tears. I've tried to teach you well, son, all of everything I knew of how to live this life, be true. Don't bow your head to no one, and no matter what you do, if you start, then see it through. So sturdy up your heart, for the road is long ahead. I'll be with you even though we're apart, but your road is yours to tread. And so it goes, and so it goes, and so it goes, slows your mind, mind, mind. So it goes, and so it goes, and so it goes, slows your mind, 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 mind.
Bueno, está muy linda esta canción y me dio un poco de energía para seguir un poquito más, pero ya no mucho, creo, porque se despertó, porque sí, se despertó mi novia ahora y ella es muy trabajadora, quiere lavar alguna ropa, ahora está en el baño. Siempre trabajando ella, no como yo, que siempre me reprocho, que soy tan vago. Y eso es una buenísima introducción para un ensayo que escribí sobre la pandemia, diciendo que sí, en alguna ocasión uno quiere aufraffen, es como una palabra que dice uno quiere, bueno, tomar el cuando uno le da paja algo, digamos, le da pereza, pero después quiere aufraffen, después sí toma la energía para levantarse y por ejemplo limpiar su cuarto. Y eso escribí en ese texto, que sí, también el comportamiento del ciudadano común en respecto a su salud es así, que muchas veces le da pereza, por ejemplo, salir a correr, a entrenarse. También a mi novia ya se lo dije, que ella debería hacer más ejercicio para fortalecer su salud, que está un poco débil. Pero bueno, es normal que siempre nos da pereza y no queremos avanzar con esos, con esas cosas. Y después, cuando entremos al hospital, sí, nos vamos a arrepentir de eso. Pero igual, bueno, con eso quise expresar que sí, el COVID sí, también es un peligro, pero mucho más peligroso es la manera de vivir que todos tenemos. Por ejemplo, yo fumando tanto, ahora no en esas vacaciones, porque claro, la verdadera droga es el amor que experimento ahora, pero en Alemania sí, siempre fumando, y eso es mucho más perjudicial. Cada uno creo tiene algún vicio, y en esa pandemia estamos como pretendiendo que todos estaremos tan sanos, y el único peligro sería un pequeño virus. Que bueno, es una locura, es realmente, estamos enfocando, es un enfoque mental muy, muy estrecho, y estamos perdiendo de la vista todos los demás peligros, como las que mencioné antes, las causas secundarias de los efectos de las cuarentenas, como la anorexia, las depresiones, los suicidas y todo eso. Bueno, vamos con un pensamiento holístico de la salud. Holístico, claro,
un pensamiento entero de la salud debería también involucrar todos esos peligros y no debería enfocarse tanto en el virus, que yo expliqué en mi podcast en alemán como algo que es algo que nos hipnotiza, esa cosa, ese virus es algo tan físico que decimos en ese mundo donde estamos siempre sumergidos en nuestras pantallas, en los celulares. No solo nosotros los más jóvenes, sino también los de media edad, edad mediana, digamos los de 50 a 60 años también, están todo el día como mi mamá en su celular, pero bueno, todo el día allá en la pantalla, y esa realidad virtual es la realidad que vemos. Pero después nos llega esa noticia del virus, de ese contagio, y dicen que es un crecimiento exponencial, que no es verdad, pero sí, así dicen. Y ahí pensamos, uy, ahora sí podría llegar esa realidad física, podría imponerse a nuestra vida virtualizada y podría acabar con nuestra vida biológica. Pienso que así hay que pensar en una explicación psicológica por ese fenómeno social que vemos que la gran mayoría de la gente está todavía, después de 2 años, siguiendo las políticas irracionales de los gobiernos. Pero no en todos lados. En España no tanto. Allá ya el primer ministro dijo que ahora hay que tomar otra estrategia. No es tan grave el COVID, dijo. Lo mismo en Suiza, en Inglaterra. También están acabando ahora con el mandato, con las mascarillas obligatorias. Los van a... bueno, en Inglaterra están mucho más relajados. Ya están llenos los bares allá sin mascarillas. Pero bueno, lo que dije, que sí, hay una explicación psicológica. Que estamos sumergidos en esa realidad virtual. Y después nos parece que sí, esa no es la realidad real, pero por ese virus nos llega ese pensamiento, ahí sí está ese peligro, y siempre estábamos tan virtualizados, tan como yo también acá en mi podcast, claro, estoy virtualizado, llegando sobre, a través del internet, a sus oídos. Y bueno, así pienso que esa puede ser una explicación, que nos damos cuenta que ese mundo que siempre vivimos a través de las pantallas no es el mundo real. Y estaba buenísimo, ayer estuve en un bar con mi novia que decía que no tienen wifi, que hablen entre ustedes, decía allá en el menú. Y bueno, está bien, porque siempre está hablando toda la gente, no solo acá en Argentina, también en la Alemania, pero me parece que acá están más hablando por teléfono, por WhatsApp, y en Alemania están más silenciosos, solo mirando en sus pantallas. Pero es lo mismo, claro, que siempre estamos tan sumergidos en esa esfera virtual. Y bueno, esa puede ser una explicación. Pero ahora voy con una explicación mucho más difícil, que es más filosófica, y es así. Ese texto escribí hace algunos días cuando quise ponerlo en la descripción de un podcast de alemán, y trata de explicar algún Antrieb. Un Antrieb es una causa subyacente, digamos, una motivación, claro, es la motivación por seguir todas esas políticas de ese régimen de la salud, de ese régimen sanitario, que es un Ausnahmezustand, un estado de emergencia. Y una causa, digo, diría, puede ser eso de que sí, como yo quisiéramos ser más solitarios. Siempre yo
disfruto estar un poco solitario, claro, ahora no tanto, pero en el amor sí también existe la solitud, soledad de a dos, se dice, claro, eso también es una soledad cuando estás de a dos. Es como una armonía divina entre los dos amantes, pero también una soledad porque ya no quieres saber nada del mundo de los demás. Y sí, es así, pero sí, yo lo digo que tal vez muchas más personas lo sintieron así, que es demasiado rápido toda esa vida, toda esa vida cotidiana, el capitalismo que nos impone eso de hay que ir a trabajar, hay que ser social, siempre pretender de tener muchos amigos, y eso fue demasiado para la mayoría. Dijeron, bueno, está bien ese régimen de emergencia, ahora realmente estamos aislándonos y de esa manera protegemos a los demás. Esa sí puede ser una causa, diría yo, pero mucho más ahora hay, es esa otra explicación. El Ist-Zustand, el estado de cómo es hoy en día, diría yo, en el mundo es muy brutal. Es muy brutal lo que estamos haciendo con el capitalismo. Tenemos allá en Europa una población que es una fracción muy menor de la población entera del mundo, pero que vive en un lujo más o menos, y también allá, claro, hay pobres. Pero realmente es una pirámide. La estructura de las sociedades mundiales son como una pirámide. Y bueno, sabemos que hay muchísimos que están sufriendo, sufriendo. Por ejemplo, digamos que no se puede agotar a, no se puede llegar a un fin con esa enumeración de las cosas que van mal en el mundo. Pero con esos servicios médicos sabemos que no hay para mucha gente. En países como de Sudamérica no son, los médicos en los hospitales públicos no son tan sofisticados, tuvieron una educación tan buena como en Alemania para que puedan diagnosticar las enfermedades. No tienen los equipajes, todas las máquinas para el tratamiento y para el diagnóstico, y por eso muchísimas vidas se pierden solamente porque no se diagnostica, no pueden diagnosticar alguna enfermedad, no se puede tratar, no tiene un seguro médico esa persona. No tiene plata para pagar y esa vida acaba. Se mueren muchos, muchísimos. Y es, sí, muy difícil enumerar eso. En cambio, con la pandemia, sí es fácil ponerse a hacer un test, decir esa persona así tiene COVID. Y bueno, pero diría yo que hay problemas reales y problemas imaginarios. Y esa pandemia del COVID es en gran medida un problema imaginario, sobre todo para nosotros en los países industrializados. Nunca llegamos a un estado así, que estaban como a punto de ya explotar los hospitales, que estaban ya demasiado llenos. Sí, había muchos casos también, pero no fue así que realmente había una überlastung. Überlastung es simplemente hay demasiado, la capacidad no alcanza. Cuando sí, en esos países de acá, sí, creo que en Argentina está mejor todavía el sistema medicinal que, por ejemplo, que en Perú. Allá sí, en Perú creo que había esos casos de überlastung. Y bueno, pero diría yo, aún así, en gran medida es un problema imaginario, fantasmal, eso del COVID. Sí existe el virus, pero no existe ese problema en esa gran medida de lo que estamos tratándolo en el discurso político, y otras pandemias que sí son reales son los como de la malaria o del VIH, que todavía mueren en ambos casos 600.000 personas por año, la mayoría en África. También de la malaria hay casos acá en Sudamérica, pero mucho menos que en África. Creo que allá más del 80% de los casos mundiales es en África. Hay como 250 millones de nuevos contagios cada año de malaria. Y allá no sé si existe el long malaria, pero también eso se debería investigar. Estamos hablando de esas boludeces del long COVID y long malaria, no sé si existe, pero también habrá efectos a largo plazo. Y bueno, 600.000 personas se mueren y ese es un problema real. La mayoría de ellos son niños muy chicos, de menores de 5 años. Y eso se como... Bueno, así, ahí sí se podría hacer mucho porque ya desarrollamos esos medicamentos, ya están listos. Podríamos hacer esas campañas para dar esos medicamentos donde se necesiten. Lo mismo con el VIH. En Alemania sí, también existe todavía el VIH, pero hay medicamentos, hay tratamientos muy buenos que sí serán caros. Por eso no se lo damos a los africanos, porque no nos interesa tanto. Cuando muera la gente que no tiene un seguro médico, no podemos hacer ganancia monetaria con eso. Y bueno, esos son solo las vidas de los negros. Sí, ese es el racismo inherente. Es el racismo brutal que está matando a la gente a una escala infame. Cuando en Alemania tenemos como 90.000 personas que viven con el VIH, que no es tan grave cuando está en tratamiento, se puede vivir una buena vida. Y así, cada año se contagian 9.000 personas más. Que sí, podría bajar ese número un poco, pero ya nos indica que no es tan grave ese problema en Alemania, donde tenemos 80 millones de personas. No es tan grave, pero mucho más grave en África. Y bueno, eso es solo una de las injusticias. Los tratamientos médicos no son accesibles a toda la población del mundo. Y bueno, ahora Bill Gates quiere dar una vacuna a cada persona del mundo. Dijo que vamos a vacunar a 7.000 millones de gente, cuando la mayoría de esa gente tiene problemas muchísimo más graves que vacunarse contra el COVID. Tiene problemas de cómo sobrevivir cada día, cómo está dependiendo del trabajo de cada día, de vender su capacidad productiva así de día a día. Y es una vida indigna para mucha de esa gente en África, acá también en Argentina. Ahora leí algo en el diario acá, estuve en Posadas, estuvimos allá, es una ciudad muy pobre, me parecía, como está todo encuadrado allá, Posadas, mucho menos turístico que acá en Puerto Iguazú. Y bueno, allá me parece que podríamos hacer mucho más para mejorar las condiciones de vida. Y allá leí en el diario que ahora están negociando otra vez el gobierno argentino con el IMF para un crédito, porque hay esa sequía, va a perjudicar mucho el sector agricultural. Y cuando sabemos que el cambio climático está producido en gran medida por los países del norte, los países desarrollados están los que hicieron todas esas emisiones y están produciendo esos efectos del cambio climático, y ahora están viviendo las consecuencias los países del sur de acá, y están otra vez siendo como esclavizados, avasallados en ese régimen del IMF, que impone sus medidas
que no tienen una base racional, que no van a ayudar a la economía, sino van a hacer que hacer, llevar a más desempleo, van a empeorar las cosas como ya conocemos el pasado. Y bueno, ahora sí, es esa injusticia que nosotros lo producimos, el cambio climático, y acá está sufriendo la economía, está por esa sequía. Y sí, todas esas injusticias a un nivel mundial son tan vastas, son tan, tan grandes que ni siquiera podemos pensarlas. Por eso viene mi explicación psicológica ahora de la pandemia. Por eso que son tan grandes las injusticias en uno, hay que encontrar una manera de dejar de pensar, dejar de percibir todo eso, toda esa brutalidad, la atrocidad del mundo. Hay que pensar que si ahora hay un problema mucho más grande con la pandemia, con ese virus, y ese es el problema real, y solo cuando esté finalizado esa pandemia, solo entonces podemos volver a pensar en los otros problemas. Ahora realmente ese es el problema más grande. Y sí, creo que ese podría ser como una causa, que en realidad sabemos que no están bien muchas cosas en ese mundo, pero por lo menos por ese tiempo de la pandemia podemos refugiarnos en el pensamiento de que ahora sí hay esa guerra contra un virus. Estamos todos unidos, toda la humanidad unida contra el virus. Todos estamos llevando mascarillas, estamos viendo que estamos es un acto de solidaridad, dicen. Claro, solidario. ¿Cómo es? No es así, creo. La palabra de solidaris. Bueno, no importa tanto. Sí, claro, solidario. Por eso, ahora todos llevando mascarillas podemos ver que sí, esa es la gente que es solidaria, es la gente racional, es la gente que sigue las normas científicas. Ese es el pensamiento, y ahora sí hay una guerra de los racionales contra el virus en un lado, pero también contra los otros, los Querdenker, que se dice en Alemania, los pensadores de los pensadores que van en contra de la línea, que van transversal, claro, es los pensadores cruzados, pensadores cruzados. Ese es un grupo de resistencia en Alemania que se está sumando toda la resistencia en esa palabra, porque es una linda palabra, también me parece, porque todos los científicos, los grandes científicos como Einstein, los que descubrieron algo nuevo, fueron en su campo unos Querdenker, fueron realmente unos pensadores cruzados, porque cruzaron los paradigmas que se conocieron antes, que antes se creían como verdades eternas. Pero bueno, sí, ahora es como en Alemania una guerra contra los Querdenker, contra los no vacunados, contra toda esa gente que está sirviendo a los políticos como Sündenbock, como alguien a quien echar la culpa para que no se hable de la culpa de los políticos que todavía no están aptos de actuar en línea con la ciencia, con lo que sabemos de a quién afecta ese virus y cómo se propaga. Los chivos expiatorios son los chivo emisario, sí, cabeza de turco, ese me gusta. Es un prügelknabe o Sündenbock. Cabeza de turco, esos son los no vacunados, por eso se habla de la vacuna obligatoria. Y bueno, sí, ahora tenemos ese gran esfuerzo contra el virus, y eso a mí me viene como una explicación que realmente todos en el fondo sabemos que tenemos problemas muy graves en el mundo, mucha gente sufriendo por cuestiones económicas, sanitarias, no tiene acceso a agua potable. Y bueno, podríamos mejorar, pero sería demasiado difícil pensar en eso, pensar en nuestra culpa. Y por eso están en la guerra contra el virus. Cuando la verdadera guerra es la guerra de hombre contra hombre, que ya está en efecto desde décadas, está empeorando cada año. Y el discurso de la pandemia solo nos ayuda en despancar, desalojar, no es eso, es un término de psicología, de psicoanálisis, así, reprimir, eso es. El discurso de la pandemia nos ayuda en reprimir la gran imagen, el gran panorama del mundo y de las injusticias. Y bueno, sí, una cosita más de ese comunista, que tal, ojalá pueda traducir algo de ese pensador excelente, Marlon Gron, es un estalinista comunista que me influyó. Y él dice que siempre se habla de los misstände. Misstände, es todo eso lo que describí, pero misstände no son misstände en realidad, sino son efectos que ya están calculados así dentro del capitalismo. Un misstand es un agravio, una situación penosa. Pero esa palabra es incorrecta, dice él, porque indica algo como que sería una anomalía en el capitalismo. Eso que vemos, que mucha gente no tiene un trabajo digno, no tiene acceso a servicios medicinales, eso son una anomalía que se podría mejorar dentro del capitalismo, pero no se puede mejorar. Tal vez nunca, yo creo que nunca se va a mejorar, sino en el socialismo. Por eso hay que hacer la revolución. Así no vamos a llegar a ningún lado con esa política democrática que, sí, ya expliqué los problemas de los medios de comunicación, no van a dejarnos en paz, siempre luchando contra las ideas de izquierda, esos grandes empresarios de los periodos. Y por eso, con esa democracia, en esa forma, no se va a llegar a ningún lado. Los agravios no son en realidad agravios, sino que son condiciones que son inmanentes a ese sistema. Y son calculados así y tienen que permanecer así dentro del sistema. No puede funcionar sin ellos la maquinaria capitalista. Y ese pensamiento que yo desarrollé es cómo motivar a la gente en los países más desarrollados en Europa y América del Norte. Cómo motivar a ellos para que trabajen, para que no pregunten acerca del ¿por qué hacer todo eso? ¿Por qué involucrarse a esa maquinaria capitalista? Para que siempre estén como ovejas siguiendo las normas y no cuestionando nada. Por eso es necesario que haya esa gran miseria en el mundo, que haya todo esto y que siempre veamos en la tele cómo está sufriendo la gente en África. O que ahora veamos en la tele como en Argentina están avasallando otra vez ese país por el IMF y nos pensamos así en Europa, ay, qué pena, sí, está muy duro lo que están viviendo ellos, pero nosotros acá también tenemos problemas, pero por lo menos no son tan graves como esos. Por eso hay que ser como Gehoven, hay que seguir las normas, las creencias de las, por ejemplo, de los economistas, que también es una ciencia falsa, es una ciencia que está fallando ya hace décadas, como la virología, que vemos también fallando mucho en ese tiempo, pero la economía mucho peor, ya lo que vemos allá, esas creencias como supersticiones, son como glaubenssätze, no sé qué quise decir ahora. Sí, está eso es como una motivación para nosotros, para que trabajemos, para que, así, Gehorsam, eso creo. Gehorsam, para que cumplimos con las expectativas, para que seamos obedientes. Hay una marca de ropa que está muy linda, siempre ver eso, que dice obey, sea obediente, dócil, sí. Sea obediente, eso nos indica, cuando vemos toda esa miseria, los agravios en todo el mundo, y por eso no son anomalías, sino que siempre tienen que seguir así, porque según esa ideología que se habla mucho ahora en Alemania, y también amigos míos conservadores dicen que estamos empeorando, estamos en nuestro imperio, nuestra riqueza, nuestro bienestar está disminuyendo porque tenemos una mentalidad como los antiguos romanos, que estaban demasiado contentos ya con lo que tenían, y por eso nos pasará lo mismo, demasiado perezosos, demasiado contentos. ¿Y cómo motivarnos? Según esa lógica, el hombre solo puede motivarse cuando tiene miedo. Esa es una lógica muy cínica, cuando sería mucho más lindo pensar en el hombre que también se motiva por algo lindo, quiere hacer algo lindo, trabajar con sus fuerzas en un trabajo colectivo, pero no. Según esa lógica, solo el miedo nos va a llevar a trabajar, a producir, y por eso siempre hay que tener miedo de que las cosas se van empeorando así. Y eso es muy brutal, porque lleva a una situación muy mala en ambos lados, allá como acá. Allá en Europa sí, porque la gente está en miedo, tal vez más miedo, tiene más miedo que acá en Sudamérica, porque cuando no tienes nada, ya estás pobre, ¿qué vas a temer? No hay nada que temer, ya estás muy abajo. Y bueno, pero los de Europa sí están arriba, tienen muchísimo que perder, están viviendo siempre esas crisis económicas y tienen muchísimo miedo. Y bueno, todo tiene que seguir así. Y tengo que finalizar solo diciendo ahora que con esa pandemia, no sé cómo es la situación acá, no quiero juzgar tanto lo que hacen otros países. Acá sí quiero seguir las normas, más o menos llevando la mascarilla cuando sea necesaria, porque sí, ese es otro país, ustedes acá pueden decidir por sí mismos, pero en Alemania sí, lo critico y digo que ese discurso pandémico nos ayuda a reprimir nuestra culpa, reprimir el gran panorama y pensar que sí, ese fenómeno del virus es un peligro grandísimo. Se estuvo produciendo esa histeria de las masas y sí, esas atrocidades del mundo ahora no cuentan tanto como esa gran atrocidad del virus, que es lo más malo, lo realmente malvado. Es ese virus, estamos en una guerra contra lo malo. Y así nos podemos sentir un poco más inculpables, podemos reprimir esa culpa. Estamos en un estado de emergencia, no está permitido pensar como siempre. Ahora tenemos que pensar realmente que estamos en un gran esfuerzo colectivo nacional, de un esfuerzo que nunca se conoció antes, que es realmente... Pero bueno, ese dispositivo lo aceptaron los de izquierda porque pensaron, bueno, no sé qué es lo malo, qué es lo bueno en el mundo, el comunismo se acabó. Dijeron que fue muy malo lo que hicieron Stalin y Lenin, y por eso ni siquiera sabemos si está realmente tan malo el capitalismo, porque sí, no sabemos qué es lo malo, qué es lo bueno. pero por lo menos por ese tiempo de la pandemia sí se sabe claramente que el virus está malo. Bueno, no es así. Sabemos también que el virus nos ayuda a inmunizarnos. Está bueno contagiarse cuando, sí, también es un acto solidario, se puede decir. Contagiate porque después tendrás la inmunización. Sería solidario decir, bueno, si tienes síntomas, no salgas tanto de la casa para no contagiar a otros, sobre todo los más ancianos, los más vulnerables, pero contagiándose a sí mismo sí ayudas también en el futuro a los demás, porque no vas, ya estás más inmune, una inmunidad mucho superior a la de la vacuna, y así no vas a propagar tanto el virus en el futuro, no vas a contagiarte en el futuro, y bueno, sería también un acto solidario. Y eso solamente lo digo para explayar que es muy ingenuo el discurso que piensa que está lo malvado el virus. No es lo malo ese virus, sino lo que hacemos nosotros, los hombres, realmente es lo malo. Pero con eso, ese texto está larguísimo ahora. Solo tomé unos puntos acá en mi discurso y tengo que llegar al final de mi discurso diciendo que disfruten de la vida como puedan. Ojalá también puedan viajar tanto como yo. Claro que es un privilegio. La mayoría de la gente no tiene tantos recursos como para tomarse tantas vacaciones, tanto tiempo libre para viajar como yo, pero es importante porque, como dice Nietzsche, el filósofo, también el mundo moral es redondo. No solo el mundo físico es redondo, sino también el mundo moral. También allá hay antípodos, hay polos diferentes, polos opuestos en el mundo moral. Y lo que pensamos en un país que es lo bueno, lo un hinterfragt, a lo que no hay que, hay que obedecer a lo que dice en la tele, no hay que es interrogar, hinterfragen. Y escudriñar, me gusta esa palabra, no sé qué es exactamente, pero bueno, será algo semejante. No hay que interrogar tanto, pero sí, cuando viajas ahí sí ves que el mundo moral, el mundo político también es redondo, hay antípodos, y eso dijo Nietzsche. Por eso dijo, por favor, señores filósofos, váyanse a los barcos. Claro, en ese tiempo no había aviones como hoy. Hace 150 años cuando vivió él. 150 años, sí, no fue tanto tiempo, no es tanto tiempo, pero él sí, ya lo supo todo, ya fue muy parecido al mundo moderno de entonces, sí, muy parecido a hoy en día. Por eso hay que viajar, dijo él, sobre todo para los filósofos, es necesario viajar y conocer el mundo. Y bueno, y bueno, con eso puedo despedirme diciendo que la próxima vez tal vez puedo ser más organizado. Con ese calor acá no me permite organizarme bien, tomar muchos apuntes, como estructurar el podcast, pero la próxima sí creo. Cuando regresamos a Buenos Aires mañana, ay, sí, va a ser menos calor, creo. Eso sí va a ayudar a pensar con más claridad. La cabeza está mi Rauch de Kopf dice que me sale humo de la cabeza. Y sí, con eso puedo poner otra canción de la misma banda, creo. Es también The Beautiful Girls, Las Chicas Lindas. ¿Y por qué ese se llama Shutdown? Como el shutdown, el lockdown, ¿qué se dice? La cuarentena, no sé cómo es la palabra en español. Cuarentena es cuarentena, pero eso es el aislamiento. También hay muchas canciones lindas de español que hablan de la cuarentena. Dije mi novia que pasemos la cuarentena juntos. Estaba en una canción que escuchamos, pero sí, escuché alguna canción muy linda.
pero no sé cómo se llamaban esos. Sí, tal vez voy a encontrar algo. Si no, pongo eso de shutdown. Shutdown como shutdown. Sí, estamos. No sé, shutdown, ¿qué sería en español? Pero bueno, igual. Ya está, ya está. Ahora les agradezco su aufmerksamkeit. Tomen apuntes. Es que quieren aprender alemanes. Aufmerksamkeit es atención, claro. Gracias por su atención y hasta la próxima vez. Hasta una próxima vez, mis seguidores, mis oyentes, mis sí, oyentes bien curiosos. Ojalá también tengan una mente científica curiosa siempre. Sí, no hay que confiar en todo lo que digo, claro. Piensen por ustedes mismos. Es difícil siempre pensar por sí cuando todo eso, toda esa basura que sale de las noticias, de los medios de comunicación, que acá también es un medio de comunicación y tal vez está agravando la situación, no sé cómo es. Pero ahora realmente me sale humo de la cabeza y digo chao, adiós, hasta la próxima vez en Mesita Cubrite.
policeman said he was a soldier. Told me to get out of his face and hit the road, yeah. But see, I don't need me no army, cause I don't want no fight. But I'ma stand up for the difference between wrong and right. Mistakes and lessons learned. Take the place of ignorance and return. No, don't judge a man till you walk in his shoes.